MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Hoy tenemos un día bastante especial porque tenemos un invitado, señora Prince Otto.
¿Cómo estamos, ¿Cómo Roberto? ¿Qué tal? Feliz sábado y también, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue aquí por ABC Cardinal, ABC TV. Y bueno, lo dijiste, un invitado muy especial, por fin.
Doctor Manuel Ferreira, ¿cómo está?
Muy buenos días a Roberto, a Prince, a la audiencia y también a nuestro invitado, el ministro de Economía,
el primer ministro de Economía. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Carlos Fernández Valdovino nos está visitando en el día de hoy. El primer ministro de Economía nombrado oficialmente ya aquí en nuestro país. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días, Prince, Manuel y a toda la audiencia y teleaudiencia. Encantado de estar acá.
Gracias por venir.
¿Sabes qué me dijeron la otra vez?
¿Qué te dijeron?
Vos tenés en tu currículum haber sido ministro de un ministerio que ya no existe.
Y bueno, está bien. Pues es cierto.
Bueno, y vos también por unos días.
El último ministro y el primero, entonces.
Así es, tiene el honor.
El que tiene el registro. Así es que.
Y bueno, lo trajimos al ministro porque tenemos una serie de preguntas y temas que queremos abordar con él en materia fiscal y obviamente también todo lo que se desprenda a nivel económico. Porque
yo arrancaría con el tema del Ministerio de Economía. Brevemente nomás para entender, doctor, ¿por qué este cambio y qué es lo que va a cambiar realmente haciendo un Ministerio de Economía? Porque, para que la gente entienda un poquito por qué uno dice el ministro de Hacienda era jefe del equipo económico y ahora qué cambia con ser ministro de Economía.
Creo que es un cambio que se le debía al Paraguay de hace mucho tiempo. Creo que había un consenso entre los economistas. Manuel creo que estaba de acuerdo también de que hacía falta un Ministerio de Economía, es decir, un ministerio que piense más en el mediano o largo plazo y que tenga la espalda suficiente como para implementar las políticas. Eso es muy importante. Y dejar de pensar mucho en lo que es ser simple cajero, es decir, encargado de las recaudaciones y ver cómo asignar esos recursos. En la parte de recaudaciones ya salió con la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Es cierto que se sigue teniendo fuerza en términos de asignación de recursos, por eso es un Ministerio de Economía y Finanzas. Pero lo que se va a focalizar más ahora el Ministerio son en esas políticas un poco de mediano y largo plazo. Que el presupuesto de gastos, que es un instrumento de corto plazo, de un año, esté alineado un poco a la visión de lo que sería el mediano y largo plazo para el país. Entonces, sugerimos la creación de este Ministerio de Economía. Como dije anteriormente, era algo que siempre la gente había llamado por crear. Y bueno, y ahora estamos en eso. Esperemos ver los resultados, ¿verdad?, en términos de políticas económicas. Y muchas de esas cosas, de hecho, se ve, ¿verdad? Te quiero citar algunas cuestiones en donde estuvimos ya comprometidos nosotros. Por ejemplo, en toda esta evaluación de la baja de combustibles, fue algo que, si bien no se originó única y exclusivamente, es algo que nosotros veíamos que se podía hacer. La cuestión de Tecoporá, llegar a recompensar nuevamente el valor adquisitivo de lo que tenían estas transferencias sociales, porque habían perdido mucho en términos de inflación. Nuevamente, la cuestión hasta de la convergencia del déficit fiscal en el mediano plazo. Y te digo por qué. Porque mucha gente empezó a criticar el hecho de que finalmente la convergencia se dé únicamente para el 2026. Ahora, si uno mira estrictamente cuál es la aposta que nos entregaron a nosotros, era básicamente 3,1% de déficit del PIB, sin contar siquiera con las deudas que tenemos con farmacéuticas y otras constructoras, con lo cual el déficit va alrededor del 4,1%. Llegar en un año del 4,1% al 1,5% puede ser un buen plan desde el punto de vista de un cajero, pero va a ser terrible para la economía desde el punto de vista económico, porque eso va a parar totalmente la economía por el ajuste que sea. Un ajuste del 3% como estaba implícito si teníamos que cumplir con el 1,5% el año que viene, era básicamente un ajuste que en su momento lo habrá hecho Rumania con sus problemas o Grecia con sus problemas. Entonces Paraguay yo creo que no necesita un tipo de ajuste de ese tipo. Entonces este tipo de pensamientos son algunos ejemplos nomás, son cuestiones que nosotros estamos analizando fuertemente. Te puedo hablar de desarrollo territorial y demás. No es que no existían este tipo de análisis anteriormente, porque la Secretaría Técnica de Planificación lo tenía. El punto que yo fui, que le dije a los compañeros de la STP, ustedes hacen muchos trabajos y se quedan en el papel, no tienen la fuerza para implementar las cosas. Entonces ahora a partir del Ministerio de Economía y Finanzas, las cosas que ustedes trabajan, escriben, piensan, analizan, ahí sí vamos a poder implementar realmente, porque va a ser un ministerio con mucho más capacidad de decisión.
Y hablando de las funciones que tiene el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, no tanto como nuevas funciones, sino como más específicas, finalmente se presentó el Presupuesto General de la Nación para el año 2024, ministro, y vemos como un pequeño aumento de aproximadamente 6,5% con 6,8 con respecto al año, al presente ejercicio, y hay un componente ahí tanto por el lado de los ingresos y por los gastos, y yo recuerdo cuando le hice la entrevista justamente ese día que asumiste como ministro, decías que tenías como un, o tenían como un plazo de 13 días apenas de haber asumido, entonces como que tomaron ya básicamente en un 97% o si no en un 100% de este presupuesto. ¿Qué representa este aumento y cuáles son esos componentes finalmente, considerando este desafío que representa llegar al 2.6% para el año 2024, como está planteado en el proyecto?
Dos cuestiones ahí. Una cuestión, la cuestión inercial o marginal, y la otra, la cuestión del stock. Y el presupuesto, como dijimos siempre, tiene muchísima rigidez. De hecho, ese aumento de 6,8% que se ve, de ese aumento también casi el 87% es debido a leyes que ya están redactadas y que no se pueden obviar. Por ejemplo, el reajuste automático que hay por inflación para algunos segmentos. También incluye, por ejemplo, la mayor parte de los intereses, ¿verdad?, que se pagan por la deuda externa, lo cual tampoco no podemos dejar de pagar.
Así es.
También incluye mayores egresos en términos de pensiones. Entonces, con estos tres componentes, básicamente, el margen, ese 6,8, si uno multiplica por 0.8, es básicamente está explicado por estos tres componentes que no tenemos forma siquiera de manejar porque son desestabilizadores automáticos, básicamente. O sea, te fuerzan a que tengas que gastar sí o sí. Tenemos margen de maniobra con el 13%. Similar análisis, similar conclusión uno tiene si es que uno mira la administración central y la parte de los ingresos tributarios. Estuvimos viendo con el viceministro Oscar Lovera y justamente también alrededor del 87-88% de todos los ingresos tributarios están explicados por salarios, más pago de intereses, más la parte de pensiones. No puedo mover pensiones, está por ley. No puedo tocar y pago intereses porque no quiero entrar en default. Y la parte de salarios, básicamente hay derechos adquiridos que si yo le echo a la gente, básicamente me va a demandar y vamos a terminar pagando mucho más. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Por la gran rigidez que tiene el presupuesto de gasto y que se fue incrementando en el tiempo. Nosotros tenemos que ser transparentes en esto. Hay que hacer mucho de tarea de concienciación a la gente de que no vamos a poder seguir así, porque si 13% nomás yo puedo asignar, por ejemplo, a kits escolares, a medicamentos o a otros gastos importantes como seguridad, me queda muy poco realmente, por más que tengamos todas las ganas de cambiar. Se pudo hacer algo. Dentro de lo que nos tocó a nosotros, hemos descubierto algunos lugares en donde pudimos, por ejemplo, reasignar recursos que iban a cargos vacantes, que no tenía sentido porque no se usaban. También hemos eliminado, un poco para dar la indicación, porque no tuvimos mucho tiempo, un 2% en el presupuesto de la parte de contratos. A lo mejor se fue en silencio eso, pero cortamos la parte de contratos un 2%. Tampoco queremos cortar 4 y metemos la pata, o 6, quitamos un 2%. Con eso pudimos, una vez que se resuelva la parte de la deuda con las farmacéuticas, metimos $52 millones más para medicamentos el año que viene. Un monto, sí, me pueden decir no es suficiente, no es suficiente, pero es un 20% más de lo que tienen este año. Aparte queda liberado los recursos de salud, de tal manera que no vaya a la parte de pago de deudas, sino queda básicamente unos $25 millones por mes para salud, para medicamentos, ¿verdad? Con toda la reingeniería que hicimos. También tuvimos algo así como $96 millones más para educación. Si bien es cierto, parte es este calafón docente que habíamos negociado, parte es realmente para la parte de kits escolares y también se ha aumentado significativamente la parte de merienda escolar. Y ahí aumentamos no solamente para la parte del MEC, que creo que es un número bastante importante, sino también a las gobernaciones. Le hemos dado $5 millones más a las gobernaciones justamente para que siga alcanzando a más chicos la parte de la merienda escolar. Y finalmente esta parte de Tecopora, ¿verdad?, que ajustamos por la inflación acumulada en este tiempo, esos son alrededor de 20, 22 millones de dólares más. Entonces, son pequeñas muestras de hacia dónde nos queremos ir. Como yo dije siempre, esto no va a ser una revolución, pero va a ser una evolución, y cuando más tiempo tengamos a analizar el presupuesto, más vamos a priorizar estos 3-4 sectores, tal vez en detrimento de otras cosas, pero los recursos son limitados, no podemos hacer todo lo que necesitamos.
Ministro, sin embargo, ¿no se contempló los 400 millones de dólares adicionales que se espera recaude la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? ¿Por qué no se contempla esa adicional?
Sí y no.
Ok.
Los 400 millones de dólares adicionales, eso va a ser en el mediano plazo, cuando ya estén todo, digamos, todo el sistema operativo, ¿verdad? Justamente ayer estaba hablando con Oscar Urue, y eso va a ser finales, a comienzo de 2025 y demás. Ahí veremos si realmente va a ser la entrega Oscar Urue con los nuevos instrumentos que tiene. ¿Qué pasa si tenemos sorpresa y Oscar Urue empieza a recaudar mucho más de lo que estamos previendo, que es un incremento de 8,5% en la parte impositiva? Hay una línea que Manuel lo conoce muy bien, que se llama otros ingresos corrientes. Sí. Que básicamente esa línea de otros ingresos corrientes, siendo franco y sincero, es la esperanza de que haya mayores recaudaciones o mayores ingresos de cualquier otra fuente. Pero si no existiera eso, es exactamente igual al plan de caja que tiene que implementar el Ministerio de Hacienda. Y ahí justamente es algo también que parece que falta más comunicación. La gente cree que va al Congreso y va a conseguir más presupuesto. Y cierto, le dan. Querés para tu auto, para informática, para lo que sea. Y le ponen 100 más para gasto. ¿Cómo se financia? Otros ingresos corrientes. Y básicamente esos ingresos en este momento no existen. Entonces se tiene una situación en el presupuesto general de gasto en el cual muchas instituciones tienen un enorme presupuesto. Lo que no tienen son recursos. Entonces, en parte lo que explica que a fin de cada año el presupuesto no se ejecuta en un 100%, parte es por, digamos, incapacidad de las instituciones, pero gran parte es porque no existen los recursos, porque la mayor parte de sus gastos están financiados con esto que se llaman otros ingresos corrientes, que en realidad no existe si no existen mayores incrementos en las recaudaciones tributarias.
Manuel.
A no ser que te metan gente, ¿verdad?
Ahí es donde ahí por eso se te pone, se te rigidiza cada vez más.
Que es lo que muchas veces se vino haciendo.
Así mismo.
Quiero un poco pensar contigo, ¿cómo ves el Paraguay dentro de 20 años? Ya que estamos hablando del futuro, ¿verdad? ¿Y cuáles son los temas que hoy empezamos a torcer para llegar a ese Paraguay dentro de 20 años, 25 años, ¿sí? Que ya no vamos a ver nosotros, tal vez, ¿verdad? Más nuestros hijos, más nuestros nietos, ya creo, ¿verdad? Incluso.
Espero ver. 20 años por lo menos sentadito viendo la tele, voy a ver.
No, espero ver, ¿verdad? Punto, ¿verdad?
No ser padre.
No ser ciego, ¿verdad? Pero que van a disfrutar ya sí. La siguiente generación, a eso me refiero, ¿verdad?
Mira, esta es una carrera de maratón. Acá no podemos creer que Paraguay se va a convertir en el país desarrollado que todos queremos en uno o dos años. 20 años nos tomó tener este prestigio que tenemos ahora de que somos un país predecible, de que acá puede venir la gente, puede meter su plata, después puede quitar cuando quiera porque no hay restricciones a la salida de capitales, no va a perder porque el guaraní se devalúa frente al dólar en un 50, 70, 100% como en otros países, la inflación va a estar controlada, el déficit fiscal sí está más alto pero es manejable todavía. Entonces, 20 años para tener ese prestigio de el primer paso que necesitamos para un Paraguay desarrollado. Lógicamente, de acá para adelante no podemos perder este primer paso, pero necesitamos mucho más cosas. Yo apuesto mucho a que Paraguay empiece a diversificar su economía. Tenemos muchísimas condiciones. Como siempre yo digo, yo soy apenas un economista mediocre, pero me iba a ir mucho peor si quisiera jugar fútbol. O sea, es mi ventaja comparativa. Y para Paraguay la ventaja comparativa va a seguir estando porque Dios nos dio tierra fértil, agua en abundancia, agrícola, ganadero, en cierta parte. Pero eso no quiere decir que nosotros no empecemos a diversificar la economía paraguaya. Y ahí tenemos mucho. La gente piensa muchas veces tenemos que acercarnos, en términos de mercado, a China, a Estados Unidos, a Europa. Y acá al lado tenemos un mercado de más de 200 millones de habitantes. ¿Qué nosotros podemos hacer? Lo que en un momento Claver hablaba nearshoring y ahora se llama en el BID friendshoring.
Friendshoring,
sí, sí. O sea, los amigos. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en ese. Salió un artículo en Valor Económico que me hicieron una entrevista a la China de Brasil, pero en realidad es el friendshoring de Brasil. Y eso nos va a permitir a nosotros diversificar. Eso nos va a permitir empezar a crear empleos de mayor calidad.
¿Qué áreas?
Muchas áreas. Yo veo la primera parte, toda la intensiva mano de obra. No te digo vamos a reemplazar la Embraer, pero hay mucha mano de obra que podemos reemplazar. Brasil importa alrededor de 100 mil millones de dólares por año de China. Buena parte de eso podemos reemplazar. Y esa es la parte que yo me estoy jugando de que podamos hacer. ¿Quién te diría que nosotros íbamos a estar no solamente en la parte de cableado eléctrico para auto? Nadie nos pensaba que íbamos a producir. Y están casi todas las empresas mayores del mundo acá en Paraguay. Farmacéutica estamos exportando también a través del régimen de maquila. Eso es algo bastante sofisticado, ¿eh? Porque tiene sus cuidados. Tenemos plásticos, tejidos. Bueno, tenemos que seguir ampliando eso. Y yo creo que hay mucho en términos de bienes básicamente de consumo que probablemente vamos a poder reemplazar, digamos, a lo que hace China para el mercado brasileño. Y hay una parte que yo le veo a Paraguay con muchísima ventaja comparativa. Siempre decimos que somos el país con mayor capacidad de producción y generación de energía limpia y renovable, pero nos quedamos en Itaipú, Yacyretá, Acaraí y probablemente Corpus a futuro. Claro que tenemos que seguir apostando a eso, porque eso te atrae inversiones. Pero yo quiero ser más que eso en términos de energía renovable. Me gustaría que Paraguay sea, y creo que tiene las condiciones, ser una capital regional de biocombustibles, por ejemplo. Creo que tenemos producción como para hacer eso. Y complementariamente, y ahí sí que tenemos muchísimas capacidades, y eso que la tecnología va a avanzar mucho más y se va a hacer mucho más barato producir, hidrógeno verde. Hidrógeno que necesita agua y energía, las dos cosas que tenemos. Entonces, ese tipo de diversificación realmente va a cambiar la matriz productiva de Paraguay, va a cambiar la forma de generar empleo acá y va a cambiar enormemente la imagen de Paraguay. Va a dejar de ser ese país que solamente es soja y carne y va a ser algo muchísimo más sofisticado. Yo creo que ese es el tipo de país que tenemos que buscar de acá para adelante porque nos va a generar mucho empleo en lugares que ahora no existen y van a tener salarios mucho mejores de los que existen ahora en otros sectores.
Durante estos 20 años que hablaste, bueno, ahora todo está en duda, pero en un momento dado hablamos de que alrededor de unas 3.300.000 personas habían salido de la pobreza. Sí. La pobreza bajó en más o menos 1.300.000 personas. La pobreza extrema casi es un número que no que bueno, ya implica básicamente una gestión muy focalizada, tal vez con algunos grupos de población que están marginados todavía. Sin embargo, en el desarrollo de capital humano tenemos todavía un largo recorrido por hacer en ese tema. Yo, a pesar de los datos que salieron la última semana de todo este tema del INE,
del censo,
yo veo muchísima gente que vino a Paraguay también, ¿verdad? No gente salió en algún momento dado, mucha gente retornó, otra gente no retornó, pero creo también de que hay mucha gente extranjeros que vinieron al Paraguay con problemas en sus países terminaron llegando a acá. ¿Cómo vos ves la distribución de la población dentro de 20 años? ¿Cómo ves esta generación de mayor productividad que podemos tener? ¿Qué ventajas comparativas podemos generar a partir de gente que vamos a tener con ciertas capacidades? A mí me impresionan algunos países como Argentina, por ejemplo, que veo que tiene un capital humano gigantesco en su gente y sin embargo cada vez se hunde más, ¿verdad? En una situación extremadamente complicada. ¿Y cuáles son las herramientas para hacer eso?
Bueno, no te puedo negar la importancia del capital humano, ¿verdad? Creo que nosotros dos somos ejemplos, ¿verdad? De lo que, sí, de la oportunidad que tuvimos, lo bendecido que fuimos de poder llegar, ¿verdad? A niveles muy altos académicamente, ¿verdad? Eso nos permitió tener un mejor nivel de vida que muchos compatriotas. El capital humano tiene que ser prioridad. Necesitamos mejorar salud, educación. Por eso yo hablaba de los sectores prioritarios y que dentro del presupuesto necesitamos hacer más cosas ahí. Ahora bien, eso es como el árbol, ¿verdad? Que uno planta y lleva su tiempo hasta que sea un árbol grande y que dé su sombra. ¿Y en el interín qué? Y en el interín, básicamente, si bien la mano de obra paraguaya, y esto nos dice mucha gente, no es la más educada en términos de año de escolaridad o a lo mejor, es altamente entrenable. Nosotros estuvimos con la fábrica de cableados de Corea durante la transición y ellos estaban dándole a la fábrica acá en Paraguay categoría 1, que quiere decir el nivel de productividad igualito a la fábrica en Corea. Ese es el tipo de mano de obra que tenemos y que muchas veces no vemos, porque nos fijamos en indicadores duros como es el nivel de educación y nivel de, o algunos indicadores.
Muchas de ellas mujeres también, ¿verdad?
Absolutamente. Mujeres solteras.
Madres solteras.
Exactamente. Son las más responsables. Entonces, tiene luego aparte un impacto social muy importante. Entonces, en el interín yo creo que tenemos la mano obra, no la más educada, pero altamente entrenable. Por eso te hablaba de algunos sectores de consumo intensiva, mano obra, porque somos buenos para eso. O sea, el ñandutí no es un accidente. Es la calidad de manejo de las manos que tienen las mujeres paraguayas. De acá para adelante, lógicamente, para ser cada vez más sofisticado y pasar un poco a hacer cosas más importantes, va a ser fundamental la parte de educación y salud. Por eso es que tenemos que ver cómo podemos redirigir todo el presupuesto de la nación en esos sectores para que de acá a 20 años, como decimos antes, tengamos un Paraguay totalmente diferente a este, no solamente en términos de PIB per cápita, sino en términos de preparación de la mano de obra. Y ahí no hay mucha ciencia, ahí va a haber una serie de cambios mismos en la tasa de fecundidad, etcétera, que ahora sorpresivamente el censo nos dio, sin ser país desarrollado, tenemos tasas de fecundidad igual que las de países avanzados. Van a haber algunos cambios, ¿verdad?, en términos también de pobreza, de cómo va a seguir cayendo y hasta dónde va a seguir cayendo, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos que tener justamente esa doble visión del mediano plazo, no, y hacemos mientras, y del largo plazo.
Tenemos que preparar un grupo distinto de gente, ¿verdad? Sí mismo. Antes teníamos que preparar a gente para salir de la pobreza, hoy tenemos que preparar a gente que ya salió de la pobreza.
Así mismo. Es diferente y son diferentes también las demandas sociales que existen para la clase media. Es muy diferente una transferencia temporal que puedes hacer a la clase muy baja, pero después la clase media te pide otras cosas. Te pide agua, te pide que no se inunden las calles cada vez que llueve, te pide un suministro de energía mucho más estable,
etcétera.
Transporte público, así. Muchísimas cosas cambian en términos de demandas sociales. Y si bien yo no creo mucho que el gobierno tenga que ser el único que provea, se va a tener que adaptar el sector privado y el gobierno en términos de las nuevas demandas sociales, y va a ir cambiando radicalmente. Cambió mucho, Manuel y audiencia. Uno mira, y te acordás de nuestra época, nosotros somos más viejos, ¿verdad? Medio milagroso, así que haya alguna gente que tenga doctorado. Estoy exagerando, me voy al otro lado. Sí. Doctorado en economía, ¿verdad?
Sí.
Y ahora te vas al Banco Central y hay por lo menos 8 ya que llegaron, sin ocupar cargos. O sea, uno no se da cuenta cómo se fue transformando. No, también
creo que hay unos de economía, sí. Creo que hay unos cuantos, ¿verdad?
Se van transformando, increíble, de a poco, no nos estamos dando cuenta, pero va cambiando ese capital humano que es tan malo.
No, el impacto que ha tenido el FEI, ¿verdad? El Fondo para la Excelencia en
Decal,
en la generación de esto,
gente,
¿verdad?,
pensante, de gente que nos va a ayudar a diseñar política para adelante. Va a cambiar. Lo que pasa es que, de nuevo, no es una revolución, es una evolución, una carrera de 42 kilómetros, en realidad, de más de 80 kilómetros. Y tenemos que tener la paciencia de que, si sabemos que esa es la dirección correcta, persistir. Porque acá seguramente al final de los 5 años, si duró 5 años, o al final de los 5 años que dure Santiago Peña, no va a ser Suiza Paraguay. Pero si tenemos la virtud de apuntar hacia dónde tenemos que ir, y bueno, hacia ahí ya van a ir los siguientes gobiernos, y en 4 gobiernos vamos a tener un Paraguay muy diferente.
Para mí es muy importante tener esa visión, ¿verdad? Porque es al final el objetivo al que querés llegar. A mí me resulta muy interesante la definición de desarrollo que hace Amartya Sen, ¿verdad? La definición de él es una definición muy simple, ¿verdad? Él dice, vos tenés que convertir tus capacidades en funcionamientos, dice, ¿verdad? Yo, esto para traducirlo un poco, es básicamente, yo soy una persona que toca violín, ¿verdad? Yo puedo ser muy buen violinista, pero si no tengo público, no existe. Entonces el desarrollo implica no solamente que yo tenga sepa tocar violín, sino que haya un conservatorio donde me puedan entrenar, que haya un público que me pueda escuchar y que yo pueda vivir de eso al final, y eso genere un espacio en la vida pública, digamos, de una sociedad, ¿verdad? Y hacia eso más o menos es lo que apuntamos. Esto es muy difícil de medirlo también. Se hace muchas veces en economía, se mide con números, pero esos números no necesariamente reflejan la situación de la sociedad, ¿verdad? En este marco de cosas que estás plantando, que están planteando, ¿cuál es la visión internacional? ¿Qué rol va a jugar Paraguay a nivel internacional? Hoy tenemos, bueno, ya hablaste del friendshoring con el Brasil. Tenemos el not so friendshoring con Argentina, ¿verdad? Que nos cobra peaje por y no nos paga lo de Yacyretá, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos en este mundo multipolar que se empieza a desarrollar de nuevo, donde vemos China apareciendo como una potencia, Estados Unidos jugando un partido. ¿Cómo, qué rol juega Paraguay? ¿Dónde se enmarca Paraguay en eso?
Mira, yo creo que, por más, una cuestión es querer, otra cuestión es poder. Yo creo que muchos países van a querer tener influencia internacional y otra va a ser tener influencia internacional. Y yo creo que lo segundo, que es realmente efectivamente tener algún tipo de influencia internacional, se gana con el respeto de los diferentes países hacia el Paraguay. Y me voy otra vez a la parte que hacemos bien hace 20 años, la parte macro. Yo creo que cualquier economista paraguayo ahora que va afuera es un referente internacional. Te invitan a muchísimos lugares ahora. Me tocó, mismo cuando no estaba en el gobierno, ser invitado a muchos lugares en donde querían escuchar la experiencia paraguaya. ¿Por qué? Porque hicimos bien. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos haciendo bien las cosas, no solamente nos van a llamar a consultar por cuestiones que sean netamente macroeconómicas, sino vamos a tener algo que decir en términos, digamos, de política exterior, hacia dónde irnos y demás. Entonces, yo le veo a Paraguay, en la medida que siga haciendo bien las cosas, cada vez ser mayor la influencia que va a tener a nivel internacional, no solamente en lo económico, sino también en lo político. Lógicamente tenemos que saber nuestras restricciones, de que nunca vamos a ser tan grandes como Estados Unidos o China, pero básicamente a nivel regional yo creo que ahí podemos tener un cambio, digamos, en la visión de país que tiene mucha gente y ahí tener más influencia. Yo lo veo a Paraguay más influyente a nivel regional que a nivel mundial. Y está muy bien que por lo menos a comienzo tengamos a nivel regional. No me quiero olvidar una cuestión que puede ser muy importante para nuestro desarrollo. El punto más cercano para pasar del Atlántico al Pacífico. Eso a nivel regional es súper importante. Entonces podemos tener una gran influencia. Vamos a ser la hidrovía terrestre, ¿verdad?, de toda la región, ¿verdad? Y por supuesto espero no tener que pagar o cobrar peaje, ¿verdad?, por el uso de la hidrovía de otros países. Pero es increíble lo importante que puede ser Paraguay si realmente llegamos a materializar esa ruta bioceánica y llegamos a materializar todo el tráfico que puede venir de Brasil hacia el Pacífico y del Pacífico hacia el Atlántico.
Si un camión cuesta 6, un tren cuesta 3 y un barco cuesta 1, dicen, en términos de costo, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa en ese sentido?
En la medida que se vayan desarrollando, vamos a pasar al segundo. No vamos a hacer un canal en la bioceánica, pero nosotros vamos a estar en el medio de la cruz. O sea, te fijas y es la cruz que va del norte al sur con la hidrovía.
Norte-sur, agua, digamos, y este-oeste, ¿qué va a ser?
Y bueno, inicialmente es la ruta, pero yo creo que si la ruta, en la medida que se mueve, eso te va a generar también la parte de tren, te puede llegar a generar la parte de tren. Estamos soñando, ¿verdad?, porque estamos hablando de largo plazo. Pero no, hay que descartar, ¿verdad? Así como antes decíamos, no, que Ciudad del Este apenas era tierra, después fue asfalto, y ahora tenemos dos idas y dos vueltas. Entonces, en la medida que se vea movimiento, yo creo que eso va a seguir aumentando de importancia y también de la forma en la cual se transportan las mercaderías del Atlántico al Pacífico.
Manuel, quiero hacer un paréntesis nomás por lo que he preguntado el rol de Paraguay a nivel internacional y preguntarte, ministro, sobre el tema del acuerdo con la Unión Europea, porque hay mucha preocupación del sector productivo. A mí me escriben los productores, gente de los gremios, y existe mucha preocupación por este acuerdo con la Unión Europea que aparentemente, por lo que ellos dicen, puede generar restricciones y puede afectar seriamente la producción y la proyección de la producción del Paraguay. Entonces, ¿cuál es la postura del gobierno y del Ministerio de Economía sobre este tema puntual?
El acuerdo ya está. El acuerdo ya se llegó. Ahora que Francia y a través de la Unión Europea quiera imponer nuevas condiciones, eso es inaceptable. Y no es la posición solamente del gobierno de Paraguay, sino también de Brasil. O sea, la adenda adicional que presentaron a los 94 minutos del segundo tiempo no puede ser aceptado, porque es reabrir todas las negociaciones. Las negociaciones se cerraron ya hace un par de años. Ahora era solamente ratificar a través de los diferentes parlamentos el acuerdo al cual se había llegado. No se puede en este momento empezar a cambiar las reglas de juego. Entonces Paraguay no va a aceptar ningún tipo de adenda a lo que ya se negoció y consensuó anteriormente.
Están hablando de desarrollo, estaban hablando incluso de infraestructura, y yo lo quiero bajar un poco a Paraguay, ministro. Cuando hablamos de la rigidez del presupuesto, y ya lo mencionabas, un porcentaje de aproximadamente 90%, que no te da margen de poder empujar proyectos, planes que vayan justamente a inversiones de infraestructura, y Manuel siempre decía, y lo dice desde hace varios años, el modelo de financiamiento que se tenía hasta hace poco se agotó, que era tomar deudas y financiar obras públicas, obras de infraestructura. ¿Qué se está pensando en ese sentido? Porque tenemos varias herramientas.
Tenemos que ser muy inteligentes cómo usamos todos nuestros activos. Tenemos un activo extremadamente valioso, de hecho es el activo más valioso que tiene el Paraguay, que se llama Itaipú. Y estamos en un proceso de negociación. Nosotros tenemos que dejar de pensar en Itaipú como un simple generador de energía, que es muy importante, ¿verdad? Y tenemos la energía, eso lo adquirimos, lo revendemos. Itaipú tiene que ser un generador de desarrollo económico de los diferentes países. Entonces es un instrumento que tenemos que pensar cómo usarlo de la mejor manera, de tal manera a lograr ese desarrollo y digamos cumplir con las necesidades o con las demandas que tiene el país todavía. Entonces yo creo que va a ser clave lo que vaya a ocurrir en los próximos meses en términos de Itaipú, pero yo creo que por ahí va el camino acerca de cómo seguir encarando muchas de las necesidades o falencias que tiene el país sin estar presionando necesariamente a las cuentas fiscales.
No se tiene ningún proyecto, nada previsto todavía con esos recursos, porque recuerdo que el ex ministro de Chile, Felipe Larraín, hablaba incluso de un modelo de fondo de estabilización o un fondo soberano que de alguna manera se podría redestinar esos recursos.
No me gusta contar la plata y usar la plata antes de tener. Entonces déjame ver un poco qué es lo que finalmente
algo conseguimos. Algo de plata ya hay. Con sí, esta renegociación sí, que sí, se hizo
sí,
este
sí,
año.
Sí, 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 sí. Pero, viste, como buen cerrista siempre queremos más. Queremos
ah, sos cerrista, yo contar, también soy cerrista.
Yo te voy a contar una anécdota. Él me inyectó en la final del 2013.
Te inyectó.
Estábamos en Washington y nos fuimos a ver junto al partido y en contra de Olimpia tenía, como típico cerrita, tenía la camiseta puesta del otro equipo, ¿verdad?
Te salvamos de que vayas al Memorial, al Washington Memorial, allá de quitar la bandera.
Ministro, yo te quiero plantear un ejercicio acá de prioridades, en el sentido de que si hay un podio de tres cosas urgentes, lo más urgente que hay que hacer en estos momentos, desde el punto de vista ya del Ministerio de Economía, ¿cuáles son esas cosas? Yo tengo una, por ejemplo, para mí es gravísima, ¿verdad? Pero me gustaría escucharte, no. ¿Qué es lo prioritario y qué van a encarar como gobierno, digamos?
Y los tres sectores prioritarios te los dije anteriormente, ¿verdad? Que es salud, educación y seguridad. Y dentro de cada uno va a tener su propia prioridad otra vez. Muy cierto de que tenemos unos hospitales enormes ahora que se están en construcción, ¿verdad? Hay que terminar para descentralizar un poco la salud. Pero ¿de qué nos sirven unas grandes moles de cemento si no tenemos equipamiento? Y si no tenemos médicos. Y si no tenemos medicina. Entonces, ahí va a tener que ir la mayor parte de los esfuerzos en términos de la parte de salud. No solamente tener los hospitales construidos, sino realmente tener los hospitales en funcionamiento. Si vos me decís lo que yo pueda manotear, a dónde voy a colocar, y va a ser probablemente en ese lugar, en la parte de salud. La parte de educación, y es complejo, ¿verdad? Yo estuve negociando con ellos y es complejo y es difícil hacerle entender. La rigidez enorme que tiene el presupuesto. Si te preocupa ese 87.13, si vos mirás el presupuesto del Ministerio de Educación, es aproximadamente 94.6. ¿De qué te sirve vos gastar 94? Se merecen, son reivindicaciones que hay que tener, pero 94% del presupuesto está lleno a salarios. 6% nomás te queda para otras cosas.
¿Y el FEI entra ahí?
Sí, pero tenemos, es por fuera, ¿verdad? Estoy hablando fuera, del presupuesto de educación. Y entonces ahí no tenés más para merienda escolar, no tenés más para libros, no tenés más para internet, no tenés para un montón de cosas que son necesarias, también para complementar un salario decente de los docentes. Y en términos de seguridad, bueno, hay muchísimas cosas por hacer. Yo creo que no la sensación, sino la inseguridad que tenemos, ahí va a necesitar de recursos. Hemos puesto en el presupuesto de gasto, creamos una nueva línea de financiamiento dentro del presupuesto que es única y exclusivamente para la parte de LINSAS. Ahí está toda la parte de combustible y de mantenimiento de las motos. Es una línea nueva que existe en el presupuesto, justamente porque veíamos muy bien con 600 nuevas motos, que pueden ser 900 y 1200 nuevos LINSAS, pero si no tienen gasolina no se iban a ir a ningún lado. Entonces metimos en el presupuesto justamente porque pensábamos que es una prioridad. Entonces, más o menos por ahí son las prioridades de estos 5 años, mejorar un poco por lo menos cada uno de estos 3 sectores.
A mí me preocupa mucho la caja fiscal, por ejemplo, ministro. Creo que es una bomba que hay que desactivarla, ¿no? Pero como reforma, ¿cuándo presentan? ¿Tienen un proyecto de ley, ministro, para ese tema puntual?
Tema de la reforma no me quiero olvidar, ¿verdad? Estamos bien en la parte macro, pero ya con algunos golpes nos dieron en el partido, ¿verdad? Entonces tenemos algunos moretones que tenemos que empezar a curar. Y la caja fiscal forma parte de eso. Se llevan aproximadamente 200 millones de dólares por año. Y ahí nosotros queremos tener una visión en 2 etapas. Lo primero es cuidar los recursos que ya existen. Es decir, quieras o no, la caja fiscal tiene plata, está en el Banco Central, la mayor parte. La Cajubi tiene plata, la Caja de la Ande tiene plata, mucha gente tiene mucha plata. ¿Dónde está? Y si tienen suerte, en un banco, metido en un banco y rindiendo una cierta tasa de interés. Si no tiene suerte, le dieron a un venezolano que se llevó la plata y perdieron esa plata. Entonces, la primera etapa consiste en crear un marco regulatorio para cuidar la plata que ya existe, que no pertenece ni al Estado, no pertenece ni a los directivos de las cajas, no pertenece ni a las entidades bancarias donde están depositadas la mayor parte de los recursos. Esa es plata de los trabajadores. Entonces, esa primera etapa es la creación de la ley de superintendencia de pensiones. La parte de las cajas es básicamente lo que eran los bancos en los años 90. ¿Se acuerdan? Se empezó a liberalizar, se empezó a dejar que crezcan como hongos las entidades, nadie regulaba y al final de cuentas se autoprestaban los directivos, se prestaban a sus propias empresas. Terminamos en el colapso del 95 y del 97 con muchos bancos quebrados, que afectó a muchísima gente. No podemos darnos esos lujos con las cajas jubilatorias, porque encima le va a afectar a mucha gente que no tiene otro tipo de ingreso que no es su jubilación, que no puede trabajar por eso.
Pero ahí, ¿tienen un proyecto, ministro?
El proyecto está presentado en el Congreso, se están haciendo audiencias públicas, se hizo una un poquito violenta el jueves pasado, tenemos una esta el martes.
Yo pensé que era un borrador el que se había presentado la discusión. ¿Es un proyecto de ley?
Es un proyecto de ley, lógicamente queremos escuchar a la gente porque nadie es perfecto en la redacción de las leyes. Y de hecho nosotros ya estuvimos trabajando con sindicatos, con gente empresaria, estuvimos trabajando con otras superintendencias a nivel externo. Entonces estuvimos armando de a poco este proyecto que tiene muchísimas incorporaciones de sugerencias de la gente. Eso es lo que está en el Congreso, pero queremos seguir escuchando. Pero las audiencias públicas tienen que ser para hacer sugerencias, no, por ejemplo, para decir, está todo mal. ¿Y qué es lo que está mal? Y no está todo mal. Entonces, así no creo que no aportamos, digamos. Y de nuevo, como le explico a la gente, esto no es porque yo quiero quedarme con el dinero de ustedes, yo quiero que ustedes tengan su dinero. Y en todo caso, me preocupo porque si ustedes se quedan sin dinero, yo voy a tener que poner la plata para hacer frente a las jubilaciones. Y esa es la ley de superintendencia de pensiones que vamos a ver cuando se estaría tratando en el Senado. Pero ya vieron la otra vez manifestaciones, pareciera ser de que no entienden la importancia de cortarle un poco las alas a muchos directivos que terminan procesados. Ustedes saben que hay gente procesada, directivos de la
empresa. Hay gente presa. Sí.
También presa. Y bueno, y eso es lo que queremos cortar porque antes jugaban sin reglas.
Ministro, con respecto a la caja fiscal, a mí también yo me sumo a Roberto y Manuel también seguramente al tema de la caja fiscal porque es estructural ya cuando hablamos ese descalce y ya se están usando recursos genuinos, o sea, impuestos. Sí. Todos estamos pagando básicamente ese déficit. ¿Qué se está pensando? Aparte de lo de la superintendencia, que es más como un órgano regulador y supervisor, como ya lo explicabas, ¿te está pensando puntualmente para la caja fiscal de repente reacomodar algunos parámetros, tratar de buscar un poco la inequidad de todos los sectores? ¿Hay algo puntual o más específico en ese sentido, ministro?
Vamos a empezar a trabajar exactamente en eso, ¿verdad? Pero si uno mira, es dos problemas que tienen. Mismo con algunos parámetros no es sostenible. Y segundo, hay demasiada inequidad. Hay gente que se jubila a los 10, hay gente que se jubila a los 35 años de trabajo. Entonces, hay que reequilibrar eso. Pero también, conociendo eso, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. De nuevo, derechos adquiridos. Yo no le puedo cambiar las reglas de juego a alguien que tiene 34 años de trabajo y después lo voy a patear el arco o la meta lo voy a llevar.
Pero eso no son derechos adquiridos.
Son derechos en expectativa, pero sí. Y estoy muy de acuerdo contigo, pero conozco lo que es nuestro Poder Judicial y son derechos adquiridos.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero tal vez tomar 10 años o 15 años, bueno, algo así, pero ¿verdad?
Yo sé que está la cuestión de 10 años y me dijeron a mí, un viceministro me dijo, vamos a tomar 10 años. Le dije, genial. ¿Y vos te crees qué va a ser el tipo que tiene 10 años y un día? Desde el momento que vos pones un número, es discutible. No te digo que tengan razón o no, pero es discutible. ¿Por qué no 10 años y un día? Entonces, la forma que por lo general se hace, lo hizo Brasil, ¿verdad? Cuando cambió sus parámetros, es para la gente que va a entrar. Tarda muchísimo más en términos financieros, pero te ahorras un dolor de cabeza en términos de hacer la reforma y que no tenga tanta oposición, ¿verdad? Porque cambiar los parámetros implica para mucha gente muchas cosas. Más tiempo de trabajo, menos monto de jubilación, etcétera, etcétera. Y se te van a oponer. Y vos ya sabes, la caja de resonancia del Congreso y por ahí tienen que pasar las leyes. Como le digo a mis alumnos, ¿verdad? Cuando enseño allá, la cuestión no es saber qué hacer, porque creo que estamos muy de acuerdo en qué hacer, ¿verdad? Acá estamos todos de acuerdo que hay que ver los parámetros de la caja fiscal. La cuestión es realmente cómo hacer lo que sabes que hay que hacer. Entonces, de nada te sirve. En teoría, vos sabes qué es lo que tenés que hacer y no podés materializar esa reforma. Y te digo, en serio, si hubiera visto lo que ya era por una ley de superintendencia que es para guardarle la plata a los que ya ahora se están por jubilar, imagínate lo que va a hacer cuando cambiemos los parámetros. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso.
El otro tema que a mí me parece muy importante, yo creo que hay demasiadas oportunidades de atraer capital de corto plazo en obra pública. Sí. El tema agua, el tema electricidad, son temas clave, ¿verdad? Hoy podemos, y muchas veces también este tema de inversión de capital arranca con lo que el Estado necesita, ¿verdad? Porque nosotros pues salimos de un estado subóptimo, ¿verdad? Que es de donde estamos partiendo, por eso hay muchas oportunidades interesantes. El tema de agua, creo que 3.000 millones de dólares solamente la cuenca de Asunción, ¿verdad? Vi que se estaba aprobando un crédito relativamente chico, de 160, algo por el estilo, en los últimos días. Pero creo que ese tipo de cosas son interesantes. ¿Hay gestión en relación a esas cosas?
Sí, Bueno, como decía Prince, no podemos seguir cargando todo el presupuesto, vamos a tener que buscar cuestiones alternativas, la APP, por ejemplo. Pero no la APP, lo que estuvimos hablando con la ministra de Obras Públicas, no podemos seguir con la APP en donde básicamente no tiene riesgo el sector privado, o sea, se le garantiza casi todo. Y si sale bien, se lleva todo, y si no sale mal, el Estado el que pone. Hay que hacer una figura un poco más parecida a la concesión, realmente, donde el riesgo de tráfico, excepto si hay un evento muy, muy particular, como una pandemia que se te colapsa todo, entonces ahí
un sí techo y un piso, ¿verdad?
Sí.
Algo así.
Pero vemos que hay forma de mejorar las cuestiones de la APP, porque si no sigue teniendo un peso considerable en las cuentas públicas. Vamos a tener que dejar más del riesgo sobre las manos del sector privado, no solamente la parte de construcción, sino también la parte de operación. No hay que garantizar tanto. Y de hecho yo creo que en muchas obras no va a haber problema de tráfico. O sea, esto que se va a hacer de la Ruta 1, que es el primero que se va a lanzar, yo creo que hay tráfico suficiente. Todos sufrimos para ir hasta Paraguay, así que yo creo que hay suficiente tráfico para no tener que, digamos, garantizar ningún tipo de tráfico mínimo para esa obra de APP. Me dijiste otros sectores. Acá justamente tenía, porque el lunes nos estamos yendo a una audiencia pública para la modificación de la ley 3009. En este momento sí ya hay posibilidades de lograr generación de energía a través de, por ejemplo, paneles solares y demás. La ley ya está para eso. Pero se excluyó la parte de la generación por medios de agua, ¿verdad? Entonces la modificación que estamos planteando es justamente dejar también de que puedan haber usinas generadoras de energía por agua, ¿verdad? Por la parte de usinas más pequeñas, pero creo que hay todavía mucha capacidad de generación de energía.
Sí, creo que se llaman usinas a pelo de agua, ¿verdad?
Sí, pero para eso necesitamos la modificación de la 3009 y bueno, otra modificación más que estamos impulsando, porque es el concepto que tenemos sector privado mucho más metido en muchas cuestiones que hasta ahora solamente era parte del sector público. Así que el lunes vamos a estar en la audiencia pública para apoyar esto en la Cámara de Diputados.
Quería nomás mencionar algo sobre la deuda pública. Tengo el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas y habla de que a julio del 2023 la deuda alcanza 16 mil millones de dólares, un 36,1% del Producto Interno Bruto a julio del año 2023. Pero acá siempre solemos discutir, no es tanto, y acá con Manuel, no es tanto esta relación deuda-PIB, sino más bien los intereses que carga esto y que va creciendo un tiempo a esta parte. Ya lo mencionabas, de hecho, casi al inicio del programa, ministro. ¿Qué se piensa hacer con esto para tratar un poco de descomprimir? Y ya hablábamos también del acuerdo con el sector quizás privado que empuje ciertas obras que también ayuden a descomprimir esto. Pero no va a ser de un tiempo a esta parte, porque la aceleración de la deuda fue muy, muy fuerte durante los últimos años.
Sí, y coincido con Manuel que el más importante que ver el monto de la deuda es la parte de los intereses que te pone la presión, que es lo que hablaba antes, 87% de rigidez en parte explicado por los intereses de la deuda. Y es cierto que vino una, porque parte de la deuda es variable.
Así es.
En intereses, tiene una tasa de interés variable. Y justamente ahora lastimosamente vino la época en la cual todos los bancos centrales ajustaron, entonces está siendo más caro de lo normal. No quiere decir que va a bajar a cero, pero yo creo que va a haber un alivio de acá para adelante en términos de pago de intereses de la deuda externa. La deuda, como siempre digo, no es la enfermedad, es el síntoma de una enfermedad. La enfermedad se llama déficit fiscal. En la medida que sigamos teniendo déficits fiscales muy elevados, nosotros vamos a seguir generando más deuda. Entonces el objetivo es llegar lo más rápido posible, pensando económicamente también, eso quiero aclarar, al nivel de máximo establecido en la ley de responsabilidad fiscal, y eso es nuestro compromiso. Yo creo que en el gobierno anterior se sobreestimó la capacidad de convergencia, por eso parecía de que estaban convergiendo cuando en realidad lo que estaban haciendo era acumular estos atrasos no contabilizados. Entonces vos tenías una convergencia de 6.1 a 4, creo que estaban a fin del año pasado a 3, ¿verdad? Y después de dos meses luego ya saltó otra vez a 3.4. O sea, ya te dabas cuenta de que ese plan no era un plan
consistente
ni tampoco viable. Y nosotros queremos tener un plan viable, ¿verdad? De hecho, vamos a cerrar 4.1, vamos al 2.6. El amigo César Barreto ya quería que me vaya 1.5. Le dije, César, me va a matar todo el mundo, le dije. Pero vamos De manera pausada, porque tenemos todavía margen de maniobra. Entonces, a mí no me gusta tampoco tener un déficit muy grande, pero tampoco no me gusta someterle a toda la ciudadanía a un plan de ajuste al estilo Grecia. Entonces, eso
cuando
tenemos,
no hay necesidad.
Cuando no hay necesidad. Entonces, tenemos que balancear eso y vamos a converger para el 2026. Cruzo los dedos, si Uruguay funciona mejor, podemos llegar a antes y todo.
Ministro, un tema que siempre lo hablamos acá con Manuel es la tasa de referencia del Banco Central del Paraguay. Te quiero consultar, ¿estás de acuerdo con lo que se vino haciendo una tasa alta? Hoy tenemos una inflación ya dentro del rango meta. Pues hablamos de desarrollo, necesidad de mover la economía y discutíamos siempre, ¿por qué mantienen estas tasas si necesitamos mover la economía? ¿Por qué no vamos liberando esto de tal manera a darle recursos al sector privado? Entonces, ¿estás de acuerdo o no con lo que se hizo? ¿Es o no la tasa que debería tener hoy el Banco Central?
Esa es la pregunta más fácil que me hicieron durante esta una hora y ocho minutos que están con ustedes. Sí. ¿Y por qué?
Porque ¿estás de acuerdo?
Desde el 15 de agosto del año 2023, yo no opino sobre política monetaria. Eso es parte de la independencia del Banco Central del Paraguay y son ellos los responsables de manejar la política monetaria y de dar las explicaciones al respecto. Me parecería muy malo de que un ministro de Economía opine sobre política monetaria porque va a estar afectando la independencia del Banco Central.
El presidente del banco no es miembro del Consejo Económico, del Equipo Económico Nacional.
Del Equipo Económico. Pero
y
la política,
es un tema que se discute dentro
pero
del Equipo
no,
Económico.
La política monetaria la maneja el Banco Central.
Sí, pero ¿se discute o no se discute?
No,
se discute.
No
es tema de discusión.
No, no es tema de discusión.
¿No? Manuel, ¿vos estás de acuerdo con eso?
No, no es tema de discusión. Te da raya, pero no es tema de discusión.
Es así.
No, si no vamos a entrar.
Te da rabia porque no sí. Le puede decir, pues. ¿Verdad?
Claro. Porque si no va a entrar en las cuestiones después, va a ser no solamente el ministro de Economía, sino van a empezar a opinar senadores, diputados, y vamos a terminar carcomiendo la independencia del Banco Central. Y yo creo, 5 de octubre, 80 años cumplimos. Está haciendo bien el trabajo, dejemos. Podemos tener disenso, no nos gusta más esto, pero en general hace muy bien su trabajo el Banco Central y yo respaldo totalmente la independencia con la cual toma sus decisiones.
Para todos estos temas, entre paréntesis nomás, para todos estos temas de reforma que se le está cargando nueva superintendencia al Banco Central, ¿hay el músculo institucional para hacer eso? ¿Hay, va a haber que reforzar? ¿Cómo ven las cosas?
Se va a tener que reforzar, pero es el mejor lugar. O sea, son, si te fijas, son cuestiones financieras las que se están metiendo, ¿verdad? La parte de la...
O sea, es que, te cuento nomás entre paréntesis, esta ley de superintendencia, cuando yo estaba en el ministerio hace 10 años ya se hablaba de eso, ¿verdad? Y recuerdo una reunión de equipo económico donde yo dije que se encargue esto del Banco Central, esto es financiero, esto no, claro, tiene que hacerlo
sí mismo.
Hacienda,
claro,
tiene que hacerlo el Banco Central. Y ahí quedó, me acuerdo Santi Peña estaba en ese momento en el directorio, se empezaron a encargar de ese tema, imagínate, y esto ya se venía discutiendo de antes. Ya había una ley, ya había un trabajo que había hecho el BID y otro que había hecho el Banco Mundial, creo que del año 2008 más sí, o menos.
Y muchas de estas reformas que se están materializando finalmente, lo cual es bueno, están saliendo del papel. Y eso es lo que estamos tratando de hacer realmente, cosas que ya se discutieron en su momento y hay que hacerlo, hay que materializarlo. Y bueno, claro, van a venir más. La cuestión de pensiones también, superintendencia de pensiones. En realidad yo le llamo ley de superintendencia para la regulación de la aplicación de los fondos de pensiones, para que vean de que no tiene nada que ver con la seguridad social. Es simplemente regular la forma de administración de los fondos. Y eso es algo netamente financiero también.
Vos sabés que hay un error en mucha gente. Mucha gente dice, pero si nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero. El problema es que a medida que los fondos son grandes, implica ya un conocimiento distinto, ya implica gente profesional que vaya manejando eso. Entonces, en realidad no es un conocimiento colectivo. Sí. En realidad, si los fondos de IPS yo no los cuido, yo que aporto a IPS diría, no, en realidad yo puedo cuidar esto, déjenme que yo cuide, pero si yo no tengo la formación profesional para hacerlo, no lo voy a poder hacer. Entonces necesito que alguien mire esto de arriba y diga, esto está bien, esto está mal, hasta aquí vas a llegar en estos temas y hasta aquí no vas a poder, de esto no vas a poder pasar, ¿verdad? Que es básicamente lo que se plantea con esto en la inversión de ese dinero.
No, Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? Y la mejor gente que entiende de regulación de cuestiones financieras está en el Banco Central. Y me acuerdo una, porque esto de la ley de super de pensiones ya se había hecho el intento anteriormente, y creo que con todo respeto, ¿verdad? Querían poner en el Ministerio del Trabajo. Y entonces un poco chicaneando.
La discusión fue.
Pero chicaneando nomás le decía, bueno, decime un poco, vos cómo vas a poner, cómo vas a valorar un futuro, un forward de dólar para enero del 2027, le decía.
¿Cómo lo va?
Exactamente. Claro, ese es el punto, ¿verdad? O sea, el conocimiento financiero es muy especializado y lo tiene el Banco Central. El Ministerio de Trabajo está para la parte de la seguridad social, pero esa es una cuestión totalmente diferente a lo que es el manejo del dinero que tienen las cajas.
Ministro, otro paquete de reformas o proyectos que están analizando, que van a enviarlo dentro de unos meses o días, aparte de los que ya tienen y están en tratativas, y muchos ya salieron, de hecho.
Voy a levantar la mano ahí y decir una, pasó medio desapercibido, se presentó ayer. Yo creo que es importante para esta cuestión de lo que es Paraguay. Y atando un poco por lo que es lo que me dijiste antes de Unión Europea, ley de carbono que se presentó. Cuando me tocó a mí hacer la presentación para inversionistas ese 16 de agosto, una de las cosas que dije al final, porque yo estoy metiendo a este tema, la bandera paraguaya es roja, blanca y azul, le decía, pero el Paraguay es verde. Y entonces empezaba a meter una cantidad de datos que mucha gente desconoce, cree que nosotros estamos contaminando permanentemente el ambiente y que somos los peores en el mundo en términos de eso. Y no me refiero a la parte de Itaipú y Yacyretá. 40% de la superficie todavía tiene bosques nativos. 15% está protegido ya por leyes. Si la gente tiene ley de deforestación cero, si la gente tiene una propiedad, tiene que preservar el 25% de los bosques existentes. Y así sucesivamente. Entonces, pareciera ser, viste, antes cuando jugamos fútbol, hasta que empezamos a patear más y nos fuimos a todos los mundiales, nosotros tenemos que salir a patear más. Porque tenemos mucho por mostrar en términos de cómo estamos ayudando al medio ambiente. Es mentira muchas de las cosas que se dicen afuera, pero si nos quedamos callados, nunca vamos a nosotros revertir esa mala imagen que podríamos tener afuera. Y para ello también es importante empezar a utilizar un activo que no estamos utilizando, toda esta masa verde que tenemos. No tenemos ley de carbono, digamos, que regule y que permite, ¿verdad?, al sector privado.
Pero muy pocos países tienen en realidad, sí, todavía, ¿verdad?
Sí, y que sea el sector privado o el sector público mismo, con todas las reservas forestales que tiene, que puedan hacerse de algún ingreso a través de la venta, ¿verdad?, de
certificados
de carbono. Entonces, es una ley importante, va a ser también para la diversificación, y entró calladito ahí, pero va a ser muy importante para el concepto que estamos teniendo nosotros del Nuevo Paraguay.
Estuve tratando de conseguir el texto de la ley, ¿verdad? Porque me parece que es un tema importante. Bachinuña metió, ¿verdad?
Sí, así mismo. Trabajó con el MADES, o sea, trabajó el MADES y trabajó mucha gente. La forma de meter es diferente, pero se trabajó con gente.
Tenemos que ir liberando.
Sí, vamos a liberar. Yo una última pregunta, Valmira. ¿Se habló en algún momento con los parlamentarios de una aprobación al libro cerrado, por ejemplo, del proyecto? Porque el presidente hizo una advertencia a los ministros, directores de entes, de no ir a pedir más, digamos. Pero yo sé que el Congreso tiene las atribuciones y constitucionalmente le corresponde, ¿verdad? Pero no sé, como hay una mayoría, también pienso, no será que negociaron eso.
¿Cómo le sacan también la historia de los ministros? Y ¿vos, claro, en serio, ministro, no querés más nada?
No, pero además
con esto vas a hacer bien tu trabajo.
Como que tienen la obligación de ir también a rendir cuentas ante el Congreso.
Sí. No, la parte, por lo que decís, ¿verdad? Son atribuciones, y me preguntaron eso y yo le dije, no, yo no lo voy a pedir, pero sí lo voy a pedir, por favor, respeten.
Pero te gustaría, ¿verdad?
Hay que dejarle, cada uno tiene que, tenemos que ser, mira, como país tenemos que ser responsables todos, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía. Me sorprendió que pida 60% más de presupuesto, o sea, es el caso que te dije antes, se puede poner 60% donde están los recursos.
Gracias, ministro, por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.